porque dejamos huellas. Huellas en la tierra.
Estamos nuevamente aquí en Huellas en la Tierra. Queremos saludar a todos aquellos que se incorporan en nuestra segunda parte del programa y también a aquellos que nos escuchan en la redifusión, tanto el lunes a las 10 de la mañana o el martes a las 4 y media de la tarde. También queremos saludarles aquí a nuestra compañera Isabel, que lo esté pasando súper bien en el Rocío y que nos acordamos de ella porque la envidiamos. Yo por lo menos. También queremos recordar otra vez nuestro correo electrónico huellasenlatierra@uniradio.uhu.es. Queremos que nos escribas, que nos mandes noticias, algún tipo de curiosidad, qué tal te lo estás pasando en el Rocío, lo que ha dicho Eliseo en nuestro programa anterior, ¿no? ¿Qué curiosidad puedes contarnos del Rocío que salve un poquito nuestro planeta?
Nuestro medio ambiente un poco, ¿no? Claro. Así de andar por casa.
A ver cómo han tirado la basura.
Se han reciclado las botellas que han consumido durante el Rocío.
O se han tirado los botellines así contra un pino.
O se han tirado los aceites de la freidora de desagüe, por ejemplo.
Pues todo eso queremos que nos cuentes en nuestro correo electrónico huellasenlatierra@uniradio.uhu.es o cualquier cosa que te interese o algún tipo de denuncia o algo que quieras reclamar, siempre y cuando sea del medio ambiente, ¿no? Bueno, como saben, hoy tenemos otra vez, cumplimos los 15 días para pasar a senderos, ¿no? O sea, nuestras recomendaciones siempre con nuestro compañero Julio Fuentesal, que nos ayuda en este bloque de senderos. Buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal, Patricia?
Buenos días, Julio.
¿Qué pasa, Liceo, compañero?
¿Qué tal ha sido este fin de semana? Es que tenemos aquí una noticia muy interesante, que lo hemos comentado al inicio de nuestro programa, que en Santa Bárbara, de donde son ustedes, un taller de 50 adolescentes con cáncer han realizado actividades como apoyo a una campaña de divulgación de la causa social del cáncer infantil a nivel nacional, ¿verdad, Julio?
Efectivamente, Patricia. Hemos tenido con nosotros la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer este fin de semana.
Y también, aparte de tener a todos estos niños, que tiene que haber sido una gran experiencia, una experiencia, vamos, gratificante, supongo yo, al final, también han tenido a un portero internacional del club balonmano de Antequera, ¿no? Jorge Martínez,
sí.
Que ha participado con ustedes en todos estos talleres, ¿verdad?
Así es.
Cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia.
Pues bueno, la verdad, Patricia, Liceo, con plena satisfacción el que un ámbito tan importante como puede ser la Federación Española, ¿no? Consiga y llegue hasta nosotros, ¿no? Aquí a la Sierra de Huelva, de Valaventura, pues con plena satisfacción, la verdad. Cuando nos comentaron que iban a venir, pues nosotros con los brazos abiertos, porque son grupos que se van y como se llama tu programa, dejan ya también, ¿vale? Sí, y nosotros, sí. Y nos cala bastante. El trabajar con ellos te plantea pues una serie de requisitos de que son personas normales, ¿vale? Son personas normales, siempre hay que tratarlos así, con una medicación un poco especial, pero se puede hacer con ellos de todo, la verdad, se puede hacer con ellos de todo. Y es así como lo hemos hecho.
¿Y qué tipo de actividades han realizado?
Hombre, pues te comento, estos chicos se atreven con todo, la verdad que tienen una fuerza de voluntad que superan a cualquier otra persona, vamos, normal y corriente, la verdad. Pero de todo, la verdad, hicimos actividades de multiaventura, actividades de juegos de animación, actividades nocturnas de temas de velada, espectáculos que se hicieron, y hasta incluso nos atrevimos con una chica, que te lo cuento a modo de curiosidad, una chica con pierna ortopédica que nunca había hecho actividad de rappel, y se atrevió a decir, bueno, yo podría hacerlo, y digo, por supuesto, y nosotros pues nos desplazamos un poquito más ahí la parte técnica de nosotros, y la chica hizo rappel aguantándole la pierna. Julio, mira, que se me cae la pierna y tal, y que digo, no te preocupes, chica, que nada, y se le pusieron los ojos así de grande, ¿sabes? Así de grande, y una plena satisfacción, la verdad.
Estas personas que parece que tienen un don especial,
efectivamente,
una fuerza de voluntad que parece increíble, ¿no?
Que ellos también se han ido súper contentos después de estas actividades, ¿verdad?
También se han ido súper contentos. El portero también que vino, la verdad, para ellos, porque además había dos, tres jugadores de balonmano que se estaban iniciando. Ajá. Y vino esta figura, Jorge Martínez, estuvimos tirándole allí en la zona de la piscina. Estuvimos tirándole unos tiros y la verdad, hay que decirlo, oye, le metieron de goles que no vean, ¿eh? La no digo nada, ¿eh? Madre mía.
Pero, que bajito, decirlo bajito, que no se entere.
Sí, sí, hay que decirlo bajito. Yo, para echarme la foto con él, me tenía que poner un poco así en plan de puntilla y encima de otro, porque el tío era...
Era inmenso, ¿no, el tío?
Era inmenso, macho, madre mía.
Oye, Julio, bueno, nosotros desde aquí te felicitamos. A uh-huh. ti y a tu grupo, por supuesto, a todo tu...
Andalgo Aventura uh-huh. en conjunto.
Claro, Andalgo, uh-huh. al grupo de ustedes, pues que hayan participado en este tipo de actividades. Uh-huh. Y también queremos volver un poco a lo nuestro, ¿no? Que nos sendero. Recomiendes algún uh-huh. sendero.
Pues mira, con ello una de las actividades que hicimos fue el tema de modalidad un poco diferente, porque le queríamos plantear actividades diferentes. Una de ellas fue el sendero acuático dentro de la ribera del Aserrador, que es el paraje natural. A 300 metros de cada orilla es paraje natural y está, nosotros tenemos permiso para entrar. Hicimos una modalidad en la que te pones unas zapatillas deportivas y andas en la orilla, incluso en las zonas de agua, y vas andando por el agua, ¿vale? Y allí pues te puedes encontrar de todo, la verdad. El tema del buitre negro, que es donde estaba el tema de la reserva, que hay 72 parejas de buitre censadas ahora mismo. Y después otra cosa que es bastante curiosa, como es el tema de la nutria. ¿Vale? La nutria en los sitios así más recónditos, según aparecen en los paneles informativos del sendero, pues viene que aparecen.
¿Nunca poblaciones nunca... recuperadas, Julio?
Sí, exactamente. Además hay estudios hechos en los que se demuestran por el tema de las pisadas, no sé, tú entiendes más de esto que yo. Actividades como hacen el tema de la foto cuando va pasando y pasan por foto, esto que aparece sí. En láser y aparece el animal y se echa la foto, ¿verdad?
Sí. Las cámaras están con el láser, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues salen las fotos de las nutrias, después a través de los restos de que están dejando, las huellas. Y aparecen, la verdad que es magnífico hablarles de ello a este grupo, ¿no?, tan especial. El tema de la nutria, que tenemos allí animales en peligro de extinción, pues eso para ellos es bastante bastante satisfactorio.
Hombre, como para cualquiera, ¿no?
Como para cualquiera, exactamente.
Que la verdad que ese sendero es, vamos, que se podría recomendar para cualquiera de nosotros.
Para cualquiera, exactamente. Además que, exacto, Patricia, es una cosa, es que además en esta época, que es cuando aparece ya el calorcito y te apetece andar por el campo, invito a todos los oyentes a que prueben esa modalidad de pasar por un arroyo en el que no tenga mucho caudal, que se pueda andar, hacerlo a través de él, ¿sabes? Es bastante, bastante satisfactorio.
Hombre, claro que sí. Pues nada, Julio, muchísimas gracias y nuevamente te felicitamos a ti y a tu conjunto de personas que trabajan contigo, que por estas actividades, y nos vemos dentro de 15 días.
Pues muy bien, un placer trabajar con ustedes, compañeros.
Bueno, hasta Julio. Luego, Julio.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta luego. Buenos días, hasta luego.
Bueno, como dijimos, hoy vamos a volver a hablar sobre residuos y para ello hemos invitado a una profesora de la Universidad de Huelva, Ascensión Alfaro. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Asen. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros tus conocimientos. Que, bueno, como no sé si ya te lo habría contado, pero que aquí estuvieron hablando la gente de Puntos Limpios y un poco nos explicó cómo hacían la separación y cómo existían los puntos limpios, y ellos se encargan de la recogida de basura de la provincia en general de Huelva, ¿no? Esta empresa. Y bueno, nosotros queríamos un poquito profundizar más porque, claro, nos han quedado una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, un residuo, ¿no?, o una basura es diferente. ¿Qué definición le puedes llegar a dar a esto? Aunque ya casi todos lo sabemos, ¿eh?
Sí.
Que se tira.
Sí, la verdad que, bueno, todos sabemos lo que es un residuo, ¿no? Hay una definición legal de residuo. ¿Y qué es lo que podemos decir? Que es una sustancia, un objeto del cual su poseedor tiene la obligación o la necesidad de desprenderse, o porque quiere desprenderse de él, ¿no? Esa sería una definición legal. Todos sabemos que un residuo es lo que en un momento dado no nos vale.
Claro.
No nos vale, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, sea algo que no valga para nada. Hay que considerar un residuo como un subproducto, uh-huh. que puede ser fuente de materia primas o de energía.
Y volviendo un poquito...
Y entonces, por ejemplo, el concepto de basura que me preguntabas, ¿no? Yo creo que de forma coloquial la basura se considera al contenido de nuestro cubo de basura normal y corriente.
Ajá. A la orgánica, ¿no? Por ejemplo. O a la casera, bueno, la bolsa de toda la vida, ¿no?
La bolsa de toda la vida, la bolsa negra, que se llama en muchos sitios, esa fracción.
Y por ejemplo,
esa correspondería, por ejemplo, más concretamente a la basura domiciliar, residuos domiciliarios.
Ajá. O sea, domésticos. Lo más general es hablar de basuras en nuestras casas, ¿no?
De basuras, sí, o residuos domésticos, claro. Domiciliarios.
Y si tendríamos que decir cuáles son nuestros residuos, nuestras basuras más habituales, o, bueno, en este caso es que no solo son domiciliarios, porque normalmente se ven camas, muebles en general, partes de bicicleta. Bueno, un montón de cosas. ¿Cuáles son los más habituales que hay?
Es que tú estás haciendo referencia a lo que se llaman los residuos urbanos.
Ya.
Entonces, los residuos urbanos están lo que hemos llamado basura, los residuos domésticos, tenemos los residuos comerciales, del sector servicios, los residuos que se recogen de limpieza viaria, por ejemplo, los voluminosos, los enseres, las típicas camas, la bicicleta que dices, ¿no?
Sí.
Todo ese tipo de residuos. Entonces, serían los residuos urbanos.
O sea que en realidad tenemos de residuos una serie de clasificaciones.
Claro, es que los residuos se clasifican de muchas formas. Pueden ser residuos peligrosos, no peligrosos, residuos domésticos, industriales, o sea que luego hay muchas clasificaciones.
Ya.
Entonces nosotros, vamos, ahora mismo nos estamos centrando en, dentro de los residuos urbanos, en los residuos domésticos o domiciliarios.
Y por ejemplo, si tendríamos que hacer ahora mismo un estudio de los resultados que tenemos en todo el reciclaje que llegamos a hacer de estos residuos, ¿tú nos podrías hacer un porcentaje o nos podrías dar así unos porcentajes generales, más o menos para comparar, ¿no? ¿Cómo reciclamos los andaluces y cómo reciclan en otras partes de España? Incluso si a nivel mundial podemos llegar a hacer una comparación.
Bueno, pues ahora mismo podemos decir que estamos en un nivel un poco bajo con respecto al reciclaje. Se puede hacer, el reciclaje, por ejemplo, si tenemos, podemos considerar también el compostaje, o sea, depende si consideramos el compostaje o solamente nos referimos a las fracciones comunes como son el vidrio, el papel, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Andalucía reciclamos mucha materia orgánica de las basuras, tenemos un nivel muy alto, por encima del 50% de compostaje. Este nivel, por ejemplo, en España es del 30, o sea que estamos muy bien, estamos muy por encima. Sin embargo, donde fallamos un poquito es en el reciclaje de las fracciones pues típicas, ¿no? Las que separamos en el contenedor verde o en el azul, ¿no?
Sí.
Estamos en un torno a un 5%, no está lejos de lo que, bueno, en la media de España es un 9%, pero por ejemplo estamos muy lejos de lo que hacen los catalanes, que están prácticamente cerca del 15%.
Ya lo creo.
Entonces, bueno, sí que hay una diferencia por comunidades. Estamos un poquito bajos en ese sentido.
Cuando nosotros hablamos de las estadísticas, ¿no? Pero a mí me interesa un poco el saber esto a nivel económico, ¿no? ¿Cómo repercute? ¿Tú tienes idea de, por ejemplo, eso de que nosotros reciclamos en España? Pues esto tendrá algún beneficio a nivel económico,
sí,
¿no?
Sí, bueno, ahora mismo los residuos tienen un boom muy importante, o sea, las empresas, las grandes constructoras, ahora mismo es un campo abierto, están luchando por conseguir los residuos porque es una fuente de riqueza, es una fuente de riqueza. Reciclar supone un ahorro de materias primas, un ahorro de energía, muchas veces se reduce la contaminación, o sea, que beneficios tanto económicos como ambientales. Antes se obtenían productos que a lo mejor tenían poca salida comercial y entonces no interesaba a las empresas, pero ahora mismo todo lo contrario, es un sector en auge ahora mismo.
Ahora las empresas están luchando para conseguir esos residuos.
Las grandes constructoras, las empresas que se dedican a lo mejor a depuración de agua, todas están intentando abrirse camino en el sector de los residuos.
Me parece.
Es que es materia prima, claro, o sea, que es que muchas veces podemos hablar, en vez de hablar de residuo, que le damos la connotación de que no nos vale, podemos hablar de subproducto.
Claro.
Porque es una materia prima que se puede utilizar en otro proceso. Reutilizar o reciclar, vamos.
Si yo sé que me salto siempre del guión, lo siento. Si tendríamos que seguir, para volver un poco a estructurar el guión, si tendríamos que seguir un poco el recorrido de nuestras basuras, ¿cómo nos podrías hacer una simple descripción de ese recorrido? Desde que tiramos en casa hasta que llega a una planta de reciclado, yo qué sé. Si hay algún tipo de separación, pues comentárnosla así brevemente.
Sí. Bueno, pues nuestra basura, como nosotros no hacemos a lo mejor bien la separación en nuestros hogares, no hacemos una lo que se llama la recogida selectiva, no se hace muy bien, entonces tenemos que hacer esa separación luego en las plantas. Uh-huh. Estas plantas se llaman plantas de separación y compostaje. Hay varias, por ejemplo, en Villarrasa, la de Tarsis, por si alguien las conoce. Uh-huh. Una vez que los camiones de basura recogen estas basuras, se dirigen a la planta. Siempre se pesan en todas las instalaciones, vemos qué residuos tenemos, si pueden ser admitidos en el vertedero, ¿vale? Y bueno, pues hay allí unas lo que se llaman los fosos de recogida, allí se depositan los residuos y entran a la planta, ¿vale? Pues a través de unas cintas. Uh-huh. Hay normalmente en las plantas suele haber lo que se llama triaje manual, que son unos operarios que van a separar pues, los residuos más fácilmente separables. Por ejemplo, antes de que se rompan las bolsas, pues pueden recuperar los cartones, por ejemplo, o las cajas de fruta, cosas así que sean muy fáciles de quitar.
Ajá, todo manualmente.
Todo manualmente, puede haber pues tres o cuatro operarios, y lo que se llama triaje manual. Luego, las bolsas de basura que están cerradas tienen que abrirse. ¿Cómo se abren? Bueno, pues imaginaros un cilindro muy grande, como de unos 3 metros de diámetro, bastante grande, incluso de 10 metros de longitud, que tiene unos pinchos dentro. Está inclinado y este cilindro está perforado, tiene unos agujeros que tienen un diámetro de 80 milímetros. ¿Vale? Entonces, se meten ahí las bolsas y se rompen con esos pinchos, ¿vale? Y se separan dos fracciones de basuras, lo que llamamos la parte orgánica, que es la que se introduce por los agujeros, ajá, que es la fracción pequeña, que va por una línea que se llama línea de orgánicos. Y lo que queda en el trommel es lo que se llama inorgánicos. Ajá. Es simplificar, porque al final, por ejemplo, si nos estamos haciendo una idea de que es un agujero de 8 centímetros, pues por ahí se puede colar un zapato con la materia orgánica, pues plásticos pequeños,
claro,
un montón de cosas. Y por eso yo creo que sería muy ilustrativo que la gente fuera a una planta de estas para ver los problemas que se puede suponer no hacer bien la separación. Creo. Por ejemplo, los problemas que generan la tela. O sea, porque en este trommel, en este cilindro, los pantalones, la ropa, los plásticos se quedan enganchados, empiezan ahí a dar vueltas, se tapan los agujeros, luego se tiene que meter alguien ahí a desatascarlo.
Esto es para que...
Las telas, los pantalones, por ejemplo, se enganchan en las cintas, en los rodillos.
Y hay que
entonces yo cuando voy allí, yo no soy capaz de tirar nada a la basura, porque es que me lo imagino luego allí, digo, esto no puede ser, porque esto luego que genera muchísimos problemas, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir, que...
O ves las montañas de basuras, ¿no? Entonces...
Que luego te tiene que costar hacer tirar cualquier cosa.
Ya. Eso, lo mismo que... Yo creo que sería, de verdad, porque es imposible, pero sería lo mejor.
El separar todo.
No, enseñar a la gente cómo se hace.
Claro.
Para que luego... Exactamente.
Hombre,
hacer excursiones por distritos así, venga, a ver vertedero, ajá, a la depuradora.
Así hombre, sí, con un simple documental que nos lo muestran en la tele, que
no,
todo
no,
el mundo,
no, porque no lo hueles, no lo hueles.
Ah, no lo hueles.
Eso está no bien. Lo vives, no lo vives.
Pues nada, invito a todo el que vaya a ver.
Por ejemplo, yo en Villarrasa tengo muchas veces viajes con los alumnos después de Semana Santa. Y si se rompe una cinta, por ejemplo, se ven montañas de basuras hasta que los van incorporando otra vez a la línea.
Sí, sí.
Montañas.
Bueno, volviendo a ese ciclo, ¿no? Que separa lo orgánico.
Es verdad, hemos separado, exactamente. Teníamos,
hemos
separado la parte de la orgánica de la parte inorgánica. Entonces, bueno, pues la parte orgánica, que además es muy importante porque en nuestras basuras prácticamente la mitad de la basura es orgánica. Es una fracción muy, muy importante, ¿no? Pues eso lo que se hace es que se composta.
Sí.
Un compostaje es un proceso que interviene en microorganismos y lo que vamos a hacer es estabilizar esa materia orgánica. Dependiendo del proceso, podemos tardar 2 meses, 1 mes y medio, dependiendo, ¿no? Uh-huh. Y esa materia luego se puede utilizar para recuperar los suelos, ¿no?
Okay.
Bueno, pues hay varias formas de hacer el proceso de compostaje. Uno muy curioso es lo que se llaman los biocilindros. Uh-huh. Es en la planta, yo conozco la planta de Tarsis, que tiene un biocilindro, es faraónico.
Enorme. Es
4 metros de diámetro y 60 metros de largo.
Caray.
Es enorme. Entonces, ¿qué es lo que se hace allí? Lo que se hace es un compostaje, una fermentación acelerada. O sea, el tiempo, por ejemplo, que tardaríamos a hacer una fermentación normal podría ser 1 mes. Entonces, en este biocilindro que se mete aire y se mueve, pues tardamos una semana o menos.
Qué bárbaro.
Y luego, después de ese biocilindro, se pasa a lo que se llama el parque de compostaje y se deja estabilizar allí un mes. Uh-huh. Y ya luego tenemos el compost para...
En un mes y una semana tenemos compost.
Y luego ese compost lo que hay que hacer es un afino, una, como dijéramos, quitarle, limpiarlo de pequeños plásticos que hemos dicho que se cuelan.
El zapato.
Por ejemplo, la pila. Una pila que echemos en la bolsa de la basura pasará por el trommel, se colará, irá con la cinta de orgánicos, pasará el compost, pasará el cilindro y al final terminará en un campo. O sea,
ya. ¿Y la otra parte?
Y luego la parte de la inorgánica, pues hay también un triaje manual, pues hay, puede haber 8 o 10 operarios, cada uno se dedica a un residuo. Claro. Uno coge tetrabric, se dedica a coger tetrabric. Otro coge plásticos, cada uno a lo suyo. ¿Eh? Y los van separando, de esto luego se hacen unas pacas, se compactan y se envían a los recicladores. Y lo que sobra, o sea, lo que podríamos llamar los rechazos de la planta, que son muchas veces altísimos.
Son cosas que no sirven para reciclar. Dice.
Claro, eso ya al final, pues estas plantas que llamamos de separación y compostaje están cerca de vertederos. Bueno, están siempre al lado y bueno, pues estos rechazos se mandan al vertedero.
¿Y qué cosas hay, por ejemplo, que no sirvan para reciclarse?
Pues todo aquello, yo que sé, plásticos pequeños que no se ha podido separar. Te cuenta que son personas que están recogiendo allí, tampoco da tiempo. Entonces al final al vertedero va a ir una fracción orgánica, que es imposible separar, que no se ha separado. Una pequeña fracción orgánica y residuos de todo tipo. Plásticos, las botellas rotas, vidrios que se han echado, todo, cualquier cosa. Los metales, los férricos, se separan porque hay sistemas de imanes, ¿vale? Uh-huh. Que separan los férricos. Pero claro, vamos a partir de que toda esta separación se hace porque no se hace una recogida selectiva bien en origen.
Claro. Eso es importante que yo creo que sería todos tengamos
fundamental.
Claro, tenemos que ser conscientes de eso.
Sí, además es que también te quería comentar, ¿no?, que es una cosa que yo creo que es importante, que la legislación lo que pone es que la separación se tenía que hacer en residuos orgánicos y luego en envases y otros inertes. ¿Cuáles serían otros inertes, otros residuos? Pues lo típico que no sabemos qué hacer con ello.
Claro.
Un muñeco de un niño. O sea, los residuos que no son peligrosos, que ya sabemos que van a un punto limpio.
Sí, sí, sí.
Hombre, lo mejor sería... Los fluorescentes, las pilas, todo eso ya sabemos que va. Pero hay cosas que tú las tienes en la mano y dices, ¿y esto qué hago con esto? Ya. Una percha, un muñeco...
Es que eso pasa muchas veces.
Un CD, un CD. Ahora, todo eso. Pues eso, ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Va al cubo a la basura?
Claro.
Y va lo de orgánico encima.
Y va lo de orgánico. Pero... Es que no lo podemos hacer de otra manera porque nuestro sistema está así, aunque la legislación, como digo, sería separar orgánicos y luego otros restos con los envases. Es decir, todas estas cosas que no sabíamos qué hacer con ellas tendrían que ir el envase al amarillo.
Sí, sí.
Porque además, lógicamente, sería mucho más fácil de separar.
Claro.
Es mucho más fácil separar objetos que no una materia orgánica.
Claro.
Mezclada con una tela, con...
¿Y qué hacemos con eso?
Pues porque eso lo tienen que solucionar nuestros políticos.
Hombre, porque la legislación está y lo que ya, hay que
en
cumplirla.
Muchos sitios, sí, pues exactamente, en muchos sitios se está haciendo. Por ejemplo,
¿en muchos sitios de España?
Sí, bueno, en muchos sitios. Casos de recogidas así, pues en Cataluña, en Córdoba también. Y además dan muy, muy buenos resultados.
Claro, claro. Hombre, si tú lo que dices es que la separación ya de los plásticos es mucho más fácil hacerla mecánicamente.
Claro, claro, pues, es que sí, es mucho más fácil, mucho más limpio. O sea, claro, por medios mecánicos, por distintos sistemas, es mucho más fácil de separar. Claro. Mucho más fácil. Entonces, lo que teníamos que intentar es conseguir eso. Y además es que una cosa muy importante es que el compost lo que interesa es que sea de buena calidad, que sea un producto comercializable. Que lo quieran nuestros agricultores. Un agricultor no quiere un compost que esté lleno de plásticos, de vidrios, claro, en el que aparezca una cuchara, porque eso lo he visto en alguna vez, aparece una cucharilla o una pila.
Porque entonces, él lo paga.
Sí, claro, pero es que tú no le puedes cobrar mucho si es un compost malo. Hay que hacer un compost de calidad. Y el compost de calidad es con una separación en origen buena. Y bueno, hay formas de conseguirlo, claro.
Y ligando con un poco con el último comentario que ha hecho, pues hay cosas, por ejemplo, una percha que a lo mejor es de madera, pero claro, el manguito es de aluminio, de hierro, o lo es, eso como se desecha y así multitud de cosas.
Bueno, es que precisamente hay los residuos que son compuestos, esos son los más difíciles de reciclar.
Y eso que más
por
fácil.
Por ejemplo, un boli, es que no es lo mismo un boli big que es plástico todo, que un boli de estos que tienen a lo mejor una parte abajo blandita, que son distintos plásticos, es que uno se recicla y otro no.
Claro. ¿Y eso qué más fácil echarlo? ¿En el que haya mayor proporción de un elemento en el contenedor que corresponda? ¿O es más fácil
decir, claro, por no se recicla? Claro, elementos muy pequeños así al final no se van a reciclar. Claro. Lo que se va a reciclar son cosas grandes. Los tetrabric, eso pueden separar. Daros cuenta, cuando hemos hablado del triaje este manual, por lo que pueden separar así los operarios. Entonces muchas cosas pequeñitas así no se van a poder separar.
No. Bueno, pero por lo menos no iría al compostaje orgánico.
Exactamente, exactamente.
Eso es algo que...
Eso bueno, es.
Ahora ya nos hará pensar en el momento de tirar la basura.
En las experiencias que se han hecho, que son también, bueno, se han aplicado sistemas que se llaman puerta a puerta para favorecer esta separación, los resultados han sido muy buenos. O sea, ha tenido que haber una inversión inicial, es cierto, pues de contenedores, de dar cubos de basura a la gente, de campañas de información muy importantes, pero luego la respuesta de la gente ha sido muy buena y ha sido beneficio en general para todo el mundo, ¿eh? No. Muchísimas mejores tasas de reciclaje, minimización de residuos al final, y se obtienen productos de gran valor, claro, que es lo que nos interesa. Claro. Porque si no, al final, ¿qué haces con una montaña de compost que no vale para nada?
Nada.
Me asusta. Nada. Es hacer trabajo
nada. Nada. Exactamente, nada.
Una pregunta que teníamos aquí es que, por ejemplo, estas grandes empresas que se dedican a reciclar, ¿lo hacen con tratamientos que son sostenibles para el medio ambiente?
Bueno, cualquier actividad que hagamos impacta en el medio. Eso es evidente. Entonces, lo primero siempre es minimizar. Es la idea que nos tenemos que
llegar a meter,
¿no?
Es
minimizar los residuos, ¿no? La cantidad de residuos. Y una vez que ya no se puede evitar su generación, pues con esos residuos, desde luego, aplicar las técnicas que hay que suponen ventajas. Hay algunas técnicas más contaminantes que otras, pero son ahorro de materia prima, de energía, de todo, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando se hace el destintado para recuperar el papel, pues creas efluentes que son contaminantes con las tintas y tienes que luego depurar esos efluentes. Pero bueno, es un mal menor, o sea...
Sí.
Merece la pena hacerlo, vamos.
Claro.
Si tendríamos que hacer... Ahora yo voy a ir a tirar la basura, ¿no?
Sí.
Pues quiero tirar el tetrabric, que ya sé dónde va. Tengo que tirar mi botella... con la tapa, ¿qué hago con la tapa? ¿Qué hago con el frasco? Que sé que tiene que ir el frasco, pero pues el frasco todo. Tiene la tapa. Estas cosas son, el aceite que también comentamos ya alguna vez. Si no tenemos un punto limpio cerca, como ocurre en muchos pueblos, ¿no? Que no hay puntos limpios. Aparte de cargarlo,
lo que me estás diciendo, esto se gana al amarillo.
Claro.
El aceite no.
El aceite no. ¿Y el frasco? El frasco va al vidrio.
Claro.
Y por ejemplo, a mí lo que me has comentado una vez, que en vez de tirar la botella, tirarla tapada, pues que es lo mejor, tirarla...
Claro, es que, por ejemplo, es una cosa muy curiosa en el vertedero, y es que aparecen todas las... En la planta esta de separación aparecen todas las botellas tapadas.
Y la gente está acostumbrada
a taparla. Y es mejor que no esté tapada, porque a la hora de compactarla, si no tiene tapón, le sale mucho más fácilmente el aire, se compacta, porque lo que no puedes es transportar aire, que los transportes es lo más caro que hay en la gestión de los residuos. Entonces ahí en las plantas estas tienen lo que se llama un pinchabotellas, que son unos rodillos que convergen, y entonces se meten ahí las botellas y las pinchan, ¿no? Entonces muchas veces saltan las botellas, ¿no? Porque no las coge bien. Pero es curioso, sí, que se cierran las botellas. Hay que dejarlas destapadas.
Yo la cierro siempre, vamos. Yo soy uno de los que la cierra.
Pues nada, ya no.
A partir de ahora no.
Y luego, pues también, una cosa curiosa es que muchas veces nos han dicho de que se tire el aceite cuando no se recicla de otra forma en una botella. Eso ha circulado por internet. Sí. En una botella de plástico cerrada y al contenedor del plástico.
No, sí es verdad que ha circulado eso, pero
circulado,
no, es la, sí, no es la forma adecuada. O sea, que los aceites hay que llevarlos a un punto limpio. Y si tienes ganas en casa, pues lo puedes utilizar para hacer jabón.
Ya.
Que si quieres te doy la receta o te la doy otro día.
otro día, o si alguien nos la solicita, pues te la pedimos.
Sí.
Luego hay asociaciones que se dedican a recoger también el aceite de...
Claro, si es que además en muchos países hace falta, no tienen jabón.
Ya.
Entonces estaban recogiendo asociaciones para coger el aceite.
De Madres Coraje, ¿verdad? Que
sí, estaban recogiendo aceite, porque es que hay gente que no tiene para una pastilla de jabón.
Pero a mí lo que me resulta curioso de eso es que reciclan el aceite para hacer jabón.
Sí.
Ese jabón lo envían, por ejemplo, a Sudamérica.
Sí.
y el resto pues lo utilizan para biodiesel, ¿no? O sea, para se lo dan a plantas que hacen biodiesel. Uh-huh. A mí me parece curioso que se envíe jabón.
Sí, sí, porque es un producto que para nosotros es un jabón ya. Que no nos imaginamos que eso puede ser una necesidad, pues la gente no tiene.
Ya, es increíble.
Y se puede aprovechar ese aceite.
Ya por último, por el tiempo siempre, porque yo creo que te tendremos que seguir llamando siempre. Si hay algún sitio interesante en internet que nos ayude a reciclar y conocer más sobre.
O que nos digan, pues este elemento, echarlo aquí, el otro allí. Si hay dos elementos, por ejemplo, como lo que hemos hablado antes de si un boli, por ejemplo, que tiene una parte de goma, esto se puede echar en tal sitio, este en el otro.
Bueno, pues hay una páginas ahí bastantes, ¿no? Pero una así muy general que habla de reciclaje es Red. Con D, redcicla.com.
¿Red?
Redcicla.
Ah, redcicla.
Cicla.com. Ahí pues tienes un montón de información de reciclaje de todas las materias. ¿Y
¿Y qué dejarías de consejo a toda aquella gente que quiera cuidar nuestro ambiente? Nuestro medio ambiente, que espero que sea bastante ya.
Pues yo creo que tenemos que tomar conciencia de que hay que separar. Porque yo por lo que veo a mi alrededor, mucha gente no separa, ¿no? Dice, no, yo es que ellos no lo hacen. No
hay una excusa, ¿verdad?
Sí, o sitio, o que está muy lejos el contenedor, o... Pero yo creo que
después lo juntan todo.
Es fundamental que se separe. Es un bien para todos.
Y que los gobiernos se tienen que...
Claro, también... O sea, todas las cuestiones... los residuos son un problema medioambiental fundamental. Ya. Entonces, pues tienen que poner solución, ¿no?
Cada vez es más.
Exactamente. Entonces, bueno, pues mejorar los sistemas, estamos viendo cómo se hace, bueno, pues mejorarlos, hacer campañas de sensibilización. Los niños. Tienen, yo creo que más
conciencia niños
que los mayores, seguro.
Bueno, Asen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que otro día estés con nosotros para seguir cada vez un pasito más adelante con el tema de reciclados. Y bueno, eso, que otra vez esperamos tenerte aquí con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Nos despedimos ahora con un temita dedicado a Asen por haber venido aquí a darnos un poco de lecciones con reciclaje, ¿sí? De Miliki.
De Miliki, eso.
Hasta el próximo domingo. Adiós.
Eso
es
bueno. Un fin de semana.
El agua, el papel, comida y juguetes, coches, plástico y cristal. Hay que ahorrar energía, si no también se acabará. A reciclar, recuperar todo lo que tiramos para volverlo a utilizar. Cuida los bosques, ríos y mares, los animales y en la ciudad. Por colores ya podemos la basura separar. Para el plástico el amarillo y el azul, para el papel, para el cristal el color verde. Es muy fácil de aprender. Reciclar, recuperar.